¿Quieres sacar más partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital te ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en el 91-523-9722 o entra en libremercado.com. Aprende a invertir tu patrimonio con el curso exclusivo de Libertad Digital.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, vamos a ver. Yo no sé si lo de si crees podría arreglar a Simón.
No.
Después del paro.
No, ya te digo yo que no.
No, porque la parte mental no...
No, Simón, no. Yo creo que alguien le haría un gran favor a Simón si directamente le retirasen del mercado, porque sí. Si se sigue semanalmente las ruedas de prensa de este señor, uno se da cuenta de que realmente no está bien.
Sí.
No, lo de ayer fue realmente lamentable. Es que era una detrás de otra.
Sí, no, es que está mal, es que está, hombre, nunca es que ha estado bien.
Ha pasado de echarnos la bronca por reunirnos, los pocos que nos hemos podido reunir en Navidades, a decir que en los bares es donde se están produciendo los contagios, a decir al mismo tiempo que no, que es en los domicilios donde se están produciendo los contagios.
Y a decir que la cepa brasileña no tiene importancia porque es un grupo pequeño, muy corto, pequeño grupo Brasil. Sí. O sea,
se vaya a Sao Paulo.
Son 200 millones.
200 millones.
Cuando lo comentabas lo miré.
200 millones. No sé, el estado de Manaos, que ayer nos contó Antonio Zapatero el bueno, nos contó que es allí hace mes y medio cuando se detecta la cepa brasileña, que es mucho peor que la británica y que la sudafricana. Que incluso no está claro que pueda inmunizar la vacuna, las vacunas que conocemos. Bueno, llega este tío y dice que es un grupo social pequeño pero controlado, que no pasa nada. ¿Cómo que no va a pasar nada?
49 vuelos han salido a...
¿Os acordáis cuando dijo que la cepa británica no iba a afectar a España? Y llamó una señora a la mañana siguiente, estamos perdidos.
Sí, sí, sí.
Y efectivamente, la Junta de Andalucía la semana pasada confirmó, parece que lo leí en El Mundo, Paco Rosé.
Bueno, hola, buenos días, Federico. He visto que hemos prescindido los saludos.
No, para qué, verdad.
En vista Raúl, de Simón, buenos días. Que a todos nos...
Pero es que el 70...
Cuando lo dijo, ya estaba en Gibraltar.
Ya estaba la línea confinada.
Y si todo
es que
el
además ahora se ha sabido que hacía mes y medio que existía esa cepa. Y lo habían tapado.
En España. Porque
y allí llevaban casi 2 meses.
Es que el ayer
de y el 70%
ayer
de los
de
contagiados Simón,
pero
en
es que
Andalucía,
el ayer de Simón dura desde el mes de marzo del año pasado. Es un presente histórico, sí, realmente, sí. Porque sus intervenciones, desde negar la realidad de que aquí no iba a pasar nada al coronavirus, hasta la semana pasada, que decía, redujo a la pura irrelevancia la cepa británica, cuando todo el mundo estaba diciendo que era el alto riesgo que yo suponía, por tanto, lo que nos dijo ayer sobre la cepa inglesa, otro tanto, pero es que ayer fue ya fue de locos. Es decir, primero le dicen, bueno, yo sobre el estado, el toque de queda, ni estoy a favor ni estoy en contra. No juzgo si hay que tomar muchas medidas o pocas, simplemente a lo mejor se pueden tomar muchas medidas, si, aplicándolas un poco puede ser suficiente, pero también pocas medidas, si se aplican bien, puede ser suficiente. Es una cosa, un similitruqui absolutamente disparatado, aparte de decirse que no era portavoz del gobierno. Pero portavoz científico desde luego no lo es, porque lo está demostrando.
Bueno, un último dato, antes de acercarnos, que me manda ahora el doctor de La Morena, que lo acaba de subir a Twitter, Antonio Zapatero. Dentro de poco lo echarán de Twitter. Hay 76 casos en Estados Unidos de cepa británica, pero ya han advertido las autoridades que puede ser predominante muy en breve. Y es mucho más contagiosa que la cepa habitual. Esta, eso sí, se sabe que la vacuna sí vacuna de esa cepa.
Sí, sí,
de
sí,
la brasileña no. Sí. Pero la cepa británica, que hace una semana, como bien dice Paco Rosell, no existía, no tenía importancia. Pero como el 8 de marzo, pues si su hijo quería ir al manifestódromo, pues que fuera al infectódromo y tal.
Es el año de la marmota. Pero es que además, con relación a lo que tú estás comentando en Estados Unidos, el alcalde de Nueva York la semana pasada dijo que había que cerrar los vuelos con Londres y con el resto del Reino Unido, precisamente. precisamente claro. por la gravedad de la propia cepa. O sea, que eso es...
Que es por lo que Rocío Monasterio dijo que había que cerrar o controlar.
Sí, bueno,
al menos los vuelos de Brasil.
No hay que ser epidemiólogo para...
También Díaz Ayuso.
Para saber que es pura lógica. Si en la evolución de los virus, si hay una cepa más contagiosa, se acaba imponiendo a las otras cepas. Porque es una forma que tiene el virus...
La moneda mala expulsa la
de mejorarse en su lucha contra nosotros. Exacto. Entonces,
oye, es interesante. Ayer hablabais y lo sacaba sobre todo Carmelo en la tertulia sobre la situación de Israel. Hoy el diario ABC se centra mucho en
por cierto,
explicar...
un dato que no contaba sí. nadie y que no sabía Carmelo, sí. que nos lo contó Zapatero. Pagan hasta 6 veces claro, más por vacuna. Claro.
Y han comprado israelíes. Muchas más. Y han comprado
o sea,
muchas
por
más.
Eso la segunda dosis, a diferencia de España, no les ha faltado. La están comprando, dijo, 6 veces más. Dice, hombre, si yo tengo para comprar 6 veces más, le aseguro sí. que tengo claro. millones de dosis.
Bueno, y luego sobre
pero claro,
todo...
o sea, es el Estado entero el que se ha puesto
sí,
a comprar.
Claro, es un Estado que tiene muy dentro la idea de sobrevivir.
Hombre, a ver,
claro, con todo
a
lo
ver.
Que han pasado, sí, van a decir, no nos va a matar pero un virus
es que
ahora.
Vamos, sí. es que en España vamos camino de un Estado absolutamente anómico que quiere suicidarse. Sí. Es decir, el disparate que se está organizando con el toque de queda, con el tema de la vacunación, cuando lo que se tomó fue un plan nacional de vacunación y tenemos desde el Ejército, nacional. Parte del Ejército, las farmacias, los veterinarios, los servicios, la sanidad privada y
las mutuas
la estamos prescindiendo de ellas para un proceso
hospitales.
De vacunación que tenía que ser 7 días a la semana, 24
Israel,
horas del día.
En Israel,
¿no?
las 4 mutuas que existen, la sanidad privada está en ello, junto con los hospitales públicos. Ya se ha vacunado a 2 millones de habitantes y sobre todo lo que contábamos ayer y lo que hoy se recuerda en ABC en este especial, que allí existe desde el principio la estrategia de que solo la solución pasa por la vacunación. No,
no
hay,
hay
otra alternativa como evidente. se está viendo. Entonces,
no hay otra alternativa desde el punto de vista de la salud y desde el punto de vista económico.
También.
Que
porque es la
mano.
Única manera de que la
de
gente pueda ir a trabajar. Dice, bueno, yo ya estoy vacunado.
Bueno, pero tú me preguntabas por si Simón tiene solución en crees sí. que no.
No,
yo te
Simón,
decía
yo creo que
no.
la solución es el paro. mira, hay tanta gente que va al paro injustamente. En cambio, este tío sigue conservando su empleo.
Que es el director de una cosa que se llama Centro de Alertas Sanitarias.
Sí, yo creo
y
que
resulta que no hace nada.
Yo creo que
es
lo
una
de
ineptitud total,
lo con
no hay plan
H,
de vacunación. Dice que no es portavoz, pues es lo
sí,
único.
Dice, yo no
la única
represento
labor
al gobierno.
La única
no
labor
sé.
Que se le conoce es esa.
No sé qué posición tiene el gobierno, pero si lo representas tú.
Sí, pero esta
y encima cada vez
en
que habla
sociedad...
es para
insultar,
a los hosteleros, a los hoteles en verano cuando dijo que mejor que no vinieran los ingleses, que tal.
Sí.
¿En crees que Genomics son especialistas en medicina regenerativa? Quizá una regeneración total podría...
En el cerebro no han podido hacer mucho, ¿eh? Bueno, pero el resto del cuerpo lo arregla.
Sí, estamos hablando ya en serio de esas enfermedades crónicas, la artrosis, la artritis, esas lesiones deportivas que no
las
acaban
lesiones
de
columna
cuidarse,
que en la época del ordenador son cada vez más
ese
frecuentes.
Momento en el que te despiertas por la mañana y te duele todo el cuerpo y te acostumbras, ¿no?, a levantarte con ese dolor y no tiene que ser así. Pues en crees... pueden tener solución a tu problema con esas células madres, esa medicina regenerativa, como decimos, que te evita primero entrar en el quirófano y luego pasar por ese posoperatorio que muchas veces es incluso peor que la intervención. Hay clínicas en Madrid, en Zaragoza, en Valencia y en Palma de Mallorca y un número de teléfono donde puedes pedir cita al 91-445-0004, 91-445-0004.
Bueno, y en esta cuestión de la guerra de las dos Castillas, porque Castilla la Nueva se ha unido a Castilla la Vieja, y me extraña que Castilla la Novísima, que se llamó Andalucía, no se haya unido también, pero es que cada región tiene sus líos, y cada comarca, es que claro, decimos Israel, es que Israel es más debe ser más pequeño que Andalucía,
sí,
Andalucía
sí.
es como Portugal, o sea, es que las comarcas, hay comarcas tan despobladas como las de Teruel, y hay sitios como toda la zona de Málaga, de Sevilla, del Marco de Jerez, pobladísimas, no puedes tener la misma política sanitaria en un sitio que en otro. Por cierto, otro bulo que ayer despejó Antonio Zapatero. Corrió este fin de semana por las redes, que eso no se controla. Que las aguas, el análisis de residuos que se hace de las aguas, residuos fecales, en las aguas de Madrid, que contó que inventó Madrid, porque a la falta de test y que no les dejaban hacer test, empezaron y hay 150 pozos hechos por el canal de Isabel II, donde que coinciden aproximadamente con las zonas sanitarias, donde continuamente, pero por ordenador, continuamente se están actualizando. Y no es verdad ni que se haya multiplicado por 3 ni por 10, como se ha dicho. Y además ha corrido en áreas incluso médicas, en absoluto. Dijo, ha habido un leve repunte. Y dice, y lo miro entre 6 y 10 veces al día, porque como lo hicimos nosotros, yo sé que esa es la clave, a falta de test generalizados, es lo más parecido a un test.
No, es como sistema de alerta y previsión está funcionando muy bien.
Procesan continuamente datos y sí es cierto que en el mes de septiembre observaron, por ejemplo, en la zona de Moncloa-Aravaca, que es el distrito universitario en Madrid, un repunte brutal a través del análisis de las aguas residuales, y fue cuando hablaron con los directores de los colegios mayores, de las universidades, para dar un toque de atención, ¿no? Oye, cuidado con las fiestas.
Sí,
cuidado
no
con...
sé si esta semana o la que viene, pero en todos los campus se van a hacer test.
Sí, sí.
Pero ya nos dijo, el sector de población, ahora, con mucha diferencia, claramente más afectados son mujeres entre 14 y 29 años. Ha cambiado por completo el sector más y el más irresponsable.
Claro,
lo cual demuestra también qué sociedad estamos creando.
Porque es, porque es los mayores en cuanto son los contagiadores, o sea, son los que están haciendo que mueven el virus.
Y contagiadores.
Pero a ellos, por norma general, no les pasa nada.
No, ya les empieza a pasar.
Pero en general no, es que para mí desde el punto de vista moral eso le da un aspecto especialmente repugnante.
Creen que no les pasa
creen
nada.
Que no les va a pasar nada, saben que
pueden
si mueren van a ser la gente mayor y les da igual.
Bueno,
les da igual porque ellos se sienten seguros. Porque a mí, si alguien se quiere matar, pues mira, eres un imbécil, pero tal. Pero ese componente de decir, como yo sé que yo soy joven, o yo creo, y estoy convencido que no me va a pasar nada, pues me da igual si luego por culpa
pues
de esto van a morir
y ya
otros.
Ya me vacuno y me ahorro el pinchacito.
Favor, o sea,
es que es verdad que hay mucho imbécil así, pero ya nos aclaró. No es verdad, porque estamos viendo que el virus, y no te cuento la cepa británica que va camino de ser predominante, está afectando a la gente según sea su estructura. Y si tú tienes los telómeros largos, tienes 100 años, sales del virus y sales de eso saludando. Y si tienes 15 y resulta que tienes los telómeros cortos y tienes una estructura que facilita, pues te vas al otro barrio tal cual. Y encima con cara de idiota y dejando a tu familia hecha polvo.
Sí, pero ahí
es
lo
una
que
irresponsabilidad.
Pasa que, sí, ahí se han cometido
155 fiestas.
Impunidad.
Pero ahí se han cometido, bueno, yo creo que a nivel pedagógico se han cometido muchos errores. Ese ha sido el principal fracaso, entre otros, del propio Simón y el propio Illa. Es decir, no trasladar esa un componente pedagógico de lo que está ocurriendo. Entonces la idea era que son los mayores los que mueren. El joven por sí mismo tiene la idea de inmortalidad. Por aquello que decía James Dean, un bonito cadáver, un bello joven
dejar
cadáver,
bello.
¿No? Pero es que te mueres, claro, efectivamente, en esa circunstancia. Y se ha creído esa sensación de impunidad, se han facilitado las reuniones de jóvenes, los chavales, los colegios mayores, etcétera, etcétera. Y claro, ahora no solamente, como tú dices, lo trasladan, que son un foco de propagación del propio virus, sino que ya lo están sintiendo en sus propias carnes. Y si eres joven, pero tienes alguna de esas, carencias, pues lógicamente, seas de la edad que seas, pues te va a parar
a mí,
otro barrio.
Cuando dicen, han sido sancionados. ¿Qué sanciones? ¿Dónde están las sanciones? ¿50 euros?
No,
¿100 euros? ¿Eso es una sanción?
Y las medidas que de inamovilidad que se han hecho durante tanto el puente como posteriormente la Navidad, no ha habido ningún sistema de control. La gente se ha movido bastante más de lo que se reconoce.
Pero la mayor parte de la gente
y entonces,
se ha comportado
despliegue,
bien. Pero basta una minoría, basta un 10% para estropearte pero, todo.
Yo creo que tendría que ser considerado un delito contra la salud pública. Si lo es, por ejemplo, el menudeo de marihuana o estas cosas, que ni siquiera te
menos
matan.
En la cañada real, que es un mérito.
Claro,
sí,
pues
pero
esto
yo
es
me
mucho
acuerdo,
más grave.
Es que yo me acuerdo el follón que se vivió en la Comunidad de Madrid cuando Ayuso lanzó la idea de la cartilla COVID.
Claro.
Pues ahora, ayer escuchaba precisamente a la ministra de competente en la materia de turismo, Reyes Maroto, que en la propia Unión Europea ha tomado esa decisión, el pasaporte COVID.
Pero es
de sentido común.
Eso lo llevan diciendo los médicos.
Aquí se tiró, se generó una gran escandalera que era el control, etcétera, etcétera. Ahora viene de Europa la decisión al cabo de muchísimos meses y lo aceptamos con absoluta normalidad y nos parece el mejor de los remedios, que parece una cosa bastante sensata. Lo mismo que hay una cartilla de vacunación
para
los chavales, para los niños,
que nacen.
Pues con el COVID exactamente lo mismo, es que debe ser así.
Hay muchas llamadas, me contaba antes Rubén, hoy veremos por dónde van. Por cierto, si alguien que nos escucha de la policía y tal nos puede decir en qué consisten las sanciones, me gustaría conocer la cuantía.
Son multas, creo que hasta sí. 600 euros.
Bueno, parece. Pues me gustaría, porque yo recuerdo cómo se acabó con la quema de autobuses en el País Vasco, sí. Cuando tuvieron que pagarlos los padres. O sea, cuando ya la gracia de los muchachos de la gasolina, como decía Arzallus, ya lo tuvo que pagar papá. Y ya eran 100.000 euros pagar un autobús. Oye, no se quemó ni uno más. O sea, pues esta es la cuestión. Hombre, si la multa son 200 euros, yo decía antes, la hija de Guti en esta uña se lo gasta. Claro. O sea, ya me dirás.
Y es que encima luego lo cuelgan en Instagram.
Claro, ¿no? Pues si es que no pueden reprimirlo, si es que
y eso no lo censuran, censuran a Trump.
Viven instalados, ya es una realidad paralela. Yo, desde que ha habido este golpe mediático brutal de las redes, no contra Trump, sino contra contra el sistema democrático, que ya son ellos, esta especie de plutocracia tecnocrática de estos millonarios disfrazados de pobres de Silicon Valley, me he puesto a leer libros. Bueno, es una cosa, pero verdaderamente tremenda. Uno de los creadores de Internet, estaba leyendo ayer, decía, el problema es que en un momento de mi vida, y él empezó a ver, yo recuerdo porque viví ese año, el 95, que fue el de América Online, cuando empieza a generalizarse Internet en Estados Unidos. Y hubo un momento, dice, en que yo me di cuenta de que ya no soportaba leer un libro, y al mismo tiempo no soportaba dejar de ver mis correos, sí. Interactuar. Y en un momento me di cuenta de que yo ya no pensaba, que me pensaba la red. Es decir, y eché en falta mi antiguo cerebro, porque lo había perdido. Claro. Y entonces cuenta casos de gente, sí. Que dice que, oye, qué bien, que a él le da igual, que tiene otro cerebro y que le gusta más este
pues
cerebro.
Pues eso lo vio antes.
Es una particularidad.
Un señor se llama Orwell, lo retrató perfectamente, sí, claro. Esa realidad que eso, ahora la interiorizamos, que no está, y la vemos nosotros en primera persona.
Claro, pero estos niñatos que se contagian y tal, es que ya viven en una realidad que es pura imaginería.
El creador de Pinterest, que es una red social disfrazada, ¿no? Como consejos, sí. De decoración, de vestimenta, en fin, pero que realmente es una red social que te, sí. Distribuye la información que tú estás demandando por otro lado, y lógicamente eso tiene un coste, cuenta cómo él se sorprendió, es uno de los arrepentidos, podríamos decirlo así, escondido en el baño de su casa con sus hijos menores fuera y su mujer haciendo la vida normal y corriente, navegando por la red, controlando todo lo que estaba haciendo en su empresa y sobre todo enganchado al correo electrónico, ¿no? Porque sí. Los pioneros estaban enganchados al correo electrónico, sí. ¿No? Que es lo que...
Yo me acuerdo al principio, el primer ordenador que tuve, que fue precisamente ese año en América, en el 95, me lo hizo un cubano con trozos de ordenadores. No encontré una máquina de escribir, yo me resistía. Ya había en España, pero aquellos ordenadores, me acuerdo, en Diario 16, que eran verdes y que dejó ciego a media generación de los que empezaron a darle, que era de fosforito, era terrible. Pero ya yo me resistía, porque no es lo mismo escribir en un ordenador que escribir con máquina de escribir. Y con máquina es parecido a escribir a mano, pero tampoco es lo mismo. Bueno, y además cambia el sentido, cambia el estilo, cambia hasta el género. Bueno, la sensación de darle a la tecla, hacía entonces, pling, y lo hacía pling, es que ya habías entrado. Y de ahí podías ir a otro, y empieza en América Online. Era una sensación novedosa, pero claro, entonces era la prehistoria. Sí. Ahora es que tienes que sujetar... No sabes cómo eliminar los anuncios, la enorme cantidad de información, te llevan, te llaman, ya saben lo que vas a querer comer el domingo, porque saben, tienen toda tu información. Es impresionante.
Ahora el ordenador lo llevas en el bolsillo. ¿Es esto?
Claro, que esto tiene más poder que 27 ordenadores de aquella época.
Y yo creo que hay una particularidad que se está quedando un poco al margen en todos estos análisis del tema de las Big Tech, que es muy importante, que es que comercian, o sea, sus clientes son adictos, la gran
totalmente.
Mayoría. Y eso es que para mí es fundamental. O sea, lo de Instagram, la gente joven...
Es que sean adictos.
Que
es
tienen
que
una relación... Pero tienen una relación patológica la mayoría de la gente con las redes.
Es que...
Desde los jóvenes con lo del TikTok y las fotos en Instagram. Pero gente mayor, gente muy sensata en Twitter, sí, está desde que amanece hasta que anochece,
es que no...
tuiteando todo el día. Eso no es sano.
No, primero, no es sano y al final eres parte de esa herramienta. Esa herramienta termina transformándote.
Sí, pero es que decir, se van de Twitter porque no pueden.
La experiencia personal, tenía una compañera que estuvo un tiempo de tertuliana aquí, Berta González de Vega, que estaba empeñada, sí, en que yo entrara en Twitter, y yo me resistía, y luego al cabo del tiempo me dijo, mira, lo mejor que has hecho es no entrar en Twitter.
Sí.
Bueno, yo no me alegro nunca más. Porque es que al final no eres tú. Es decir, tienes que responder el estado de ánimo que te encuentres. Siempre hay alguien que te pone, te insulta, te descalifica. Eso, necesitas responderle. Sí. Al final te montas en un caballo que no sabes dónde te lleva. Te transforma a ti mismo.
No,
tú eres una persona completamente diferente. Entonces, ya no tienes un momento de reflexión. Ahora mismo los medios de comunicación, yo le insisto mucho,
lo
importante no es ser los primeros en dar una cosa. Pues evidentemente en el periodismo esto es un principio fundamental, pero antes tienes que asegurarte que lo que das tiene sentido, claro, y está corroborado. Es que si no, te montas en un caballo que tiene el desprestigio de los propios medios de comunicación y te asimilas a una propia red social,
insisto,
y esto es terrible.
Para que se vea la magnitud de lo que yo escribí este fin de semana, estamos publicando muchas cosas, sí, y publica Raúl un artículo muy interesante porque da números de Juan Manuel López Zafra, que es un experto en esta cuestión, se llama Democracia China y las Big Tech. Bueno, el 90% del tráfico de la humanidad, 3.000 millones, está en manos de dos compañías, Facebook y Twitter, el 90%.
Y Google.
Google y Apple tienen el 99,4% de todas las capacidades tecnológicas, el 99,4% solo esas dos compañías. Nunca en la historia de la humanidad ha habido un poder de ese calibre. Y encima, que además se ha convertido en un poder ideológico. Porque no son plataformas, no, son editores.
Y encima con consumidores que son adictos.
Y encima adictos.
Es que eso...
No, de verdad, esto es una cosa...
No, y sobre todo...
Todo el comportamiento gregario ese que se produce en las redes, que son como manadas todos. A mí me parece terrorífico.
Mira, hay una película, la película es muy mala, pero es muy interesante, que se llama El Círculo, que es la historia, pues como si fuera Pinterest, cualquiera de estas redes, que crea un sistema para impedir los delitos. Bueno, es una vieja historia, viene de Asimov y Minority Report y tal, pero esto lo actualiza. Es insoportable aguantar a Emma Watson, porque está siempre haciendo, parece Nicole Kidman, o sea, de esas... Insoportable. Pero la idea es que buscan a la gente para impedir que le pase algo o si le pasa algo. Entonces, en Estados Unidos, donde la privacidad, la idea de retirarse es constitutiva, está en Walden, está en los pioneros, es decir, yo voy allí para que me dejen en paz, huyo de la Inquisición protestante, porque no de la católica, huían de las Inquisiciones protestantes, y lo que quiero es que me dejen en paz, y vengo aquí a la naturaleza, y me meto aquí, y vivo con el oso, pero me dejan en paz. Pues no te dejan en paz. Entonces hay un tío que intenta huir, porque le han provocado, la misma red provoca que la manada, para tener imágenes, lo persiga. Y así lo salva. Porque, claro, siempre esta gente lo hace por tu bien, por tu salva. Y entonces es verdaderamente terrible, como al final provocan la muerte, cómo lo pillan en una cabaña aislada cerca de Yellowstone, cómo lo pillan, cómo lo persigue la gente con el móvil, y eso es absolutamente actual. O sea, lo que está pasando con el famoseo, eso está pasando ya a nivel universal. Esto, las redes en manos de la gentuza que está, porque es verdadera gentuza, del Zuckerberg y compañía, es un peligro, pero es un peligro terrorífico, como no ha habido nunca. Porque lo que dices es que hay millones de adictos, claro, encantados de ser manadas linchadoras, que les gusta la sangre.
Eso en la parte política, y luego lo que es más terrible
es
que tú le quitas el móvil a un chaval de 20 años hoy y tiene síndrome de abstinencia.
Bueno, y de 20,
que vamos a hablar claro.
Te cuento de 10.
Vamos a ver, cuando uno quiere sacarse una hipoteca en un banco, estamos siempre con el tema de la letra pequeña.
Sí.
Es decir, oye, mira, que unas garantías, que el banco no te engañe con esta cláusula, en fin, todo ese tipo de cosas. Sin embargo, existe esa realidad y nosotros estamos hipotecando nuestra vida en muchísimos aspectos, suscribiendo inevitablemente, porque si no te quedas fuera de esa red o de ese sistema, un pliego de condiciones como lo que ha hecho ahora con WhatsApp y Facebook, lo que se ha hecho, es decir, sin control de ningún tipo,
sin leerlo, porque le das todo, abajo,
pero es que, ¿cómo le vas a leer?
Aunque lo leas, es que es un trágala, es que no tienes remedio, si no lo suscribes, te quedas fuera del sistema, te quedas fuera de un sistema de comunicación.
De unos particulares que fuera de la ley y de toda la constitución de cualquiera de los países donde operan, donde hay democracia, porque con China se llevan muy bien, claro, son lo mismo, esta gente está fuera de la ley y tiene el 99,4% de tu acceso a la red. Cuando Google y Apple echan a Parler a la red donde decían que podía ir Trump, con la excusa, porque claro, Trump ha sido la excusa para poner todo esto en marcha, que es terrorífico, cuando lo echan, es como si de pronto te cortan la luz. Y Endesa, que por cierto lo vamos a tener hoy, me parece, no sé si lo adelantamos hoy.
Sí, pero vamos a...
Porque, tenemos una sección, Endesa nos cuenta la factura de la luz. Bueno, imagínate que Endesa dice, no, tú es que, claro, tú eres de Vox, a ti te quito la luz. Y dice, no, usted, es que sin luz, es que no puedo. Federico, Telefónica, es que, te corto el teléfono porque tú estás diciendo unas cosas.
Pero vamos a ver, estamos viendo el componente ideológico que es muy importante y se ha visto con el asunto del el veto y la censura a Trump y todo el sacarlo fuera del propio sistema y además vetar cualquier vía alternativa. Pero es que en cualquier sistema de vida, es decir... estamos ante grupos que son agregadores de contenidos que no producen absolutamente nada en ningún terreno y sin embargo fagocitan a todos, desde los medios de comunicación, servicios bancarios, servicios de alquiler, de turísticos, etcétera, etcétera. No fabrican nada. Por tanto, es una situación extraordinaria. Y luego han descubierto un señor que se llama Don Algoritmo, que parece una cosa, sin ningún tipo de querencia, de sesgos, etcétera, etcétera, y que te puede situar fuera del propio sistema.
Pero, claro,
te dediques a lo que te dediques. Tengas un apartamento para crear un apartamento, una vivienda, una casa rural, o quieras vender cualquier cosa de actividad. Claro, eso es lo que está ocurriendo.
Es repugnante.
En Estados Unidos eso ya se descubrió con las leyes antimonopolio.
Pero claro, pero que durante 20 años, y en eso hemos publicado este domingo bastantes artículos, haya sido muy culpable la derecha de no ir hacia el antimonopolio. Es que es empresa privada. ¿Cómo va a ser privada una empresa que está por encima de las constituciones de más de 100 países? Una empresa que tiene más capacidad económica que todo el continente africano. ¿Pero de qué me hablan? ¿Dónde está la soberanía? Esa no es una empresa, eso es una banda. Y además se ha demostrado, para lo único que ha servido lo de liquidar a Trump, es que para liquidar al trumpismo se han demostrado como una banda, como un gang, como un cártel, pero mucho peor que el de los narcotraficantes.
Y luego hay un concepto...
Porque han actuado conjuntamente. En menos de 24 horas, decías Pinterest, echaron a Trump de todos los medios, de YouTube, de tal, de Snaps, pero como una docena, y además después han ido los demás. Y hoy publicamos, lo publicas tú en Libertad Digital, o sea, la información sobre el hijo de Biden, la corrupción del hijo de Biden, al New York Post, que la empezó a publicar, le borraron la página de Facebook. Esto en el mes de octubre, antes de las elecciones. Imagínate si no condiciona las elecciones poder contar. Facebook y Twitter es el 90% del tráfico mundial de que hay de información. Imagínate ver que era un tío corrupto que gracias a su padre hacía negocios con la dictadura china y además con Ucrania. Pues no se publicó. Es más, echaron de Facebook al New York Post.
Bueno, y esto debería servir para que otras grandes empresas que reflexionen un poco. Porque aquí vemos lo que la mayoría de las grandes del IBEX, lo que están pagando.
Bueno, el país,
o sea, ¿quién pagó el sarado de Greta? ¿Os acordáis? Todas las campañas que hacen de contenidos patrocinados en los medios van enfocados en una dirección. Pues que se pongan las pilas, porque al final, como esto siga así, van a acabar con ellos también.
Bueno, y luego hay otro concepto. Concepto que me parece en este debate importante. No estamos aquí ante un derecho de admisión, como algunos justifican. No, es una empresa privada, tiene derecho a admisión, a admitir a cualquiera. No es eso. Es decir, primero, estas redes sociales tienen una responsabilidad sobre los contenidos, lo hemos dicho muchas veces, pues ahí hemos visto con llamamientos yihadistas, de independentistas, pero etcétera, etcétera, que eso no ha tocado absolutamente nada.
Se ha
favorecido. Es verdad que como redes sociales tiene una responsabilidad, pero el derecho de... Esto no es un negocio pequeño con un derecho de admisión. No, aquí se estamos jugando porque se le entrega la libertad de información y el derecho y la censura, y se convierte en órganos que son más poderosos o tan poderosos como algunos estados para con su capacidad de censura en función no lo de lo que se diga los contenidos, sino del sesgo de esos contenidos, que es lo más peligroso y lo que lo hace que al final terminen dañando los sistemas democráticos.
Vamos, ¿no? A ver, don Daniel Muñoz, o sea, cuéntame de Endesa.
Este plan Endesa, plan que habitualmente tenemos los jueves, pero hay que decir que esta semana lo adelantamos a hoy, martes a las 12:20, eso sí, a la misma hora, tienen una cita los oyentes con Endesa. Un experto, Coldo, va a contestar a esas dudas sobre el mundo de la luz y el gas, sobre las facturas, sobre la energía renovable o sobre cómo ahorrar en nuestro consumo. Temas que, bueno, siempre están de actualidad, pero ahora, si cabe, todavía más. Si quieren una respuesta a esas dudas, a esas preguntas, que dejen un mensaje en el WhatsApp 689-4253-11, 689-4253-11, o un mensaje a la dirección de correo tuenergia@esradio.fm. Hoy a las 12:20 en Es la Mañana de Federico, de la mano de Endesa.
Vamos, una pausa y continuamos, y luego vamos a hablar con un señor
con Paco Núñez, sí,
del
con Francisco
PP de
Núñez.
Castilla la Nueva. Yo vuelvo a hablar ya de Castilla la Nueva. Miro de Castilla la Mancha, parece una tomadura de pelo. Es más, a mis paisanos del señorío de Molina y de la Alcarria, dice, ¿cómo que La Mancha? ¿Pero cómo que La Mancha? ¿Pero cuándo hemos ido nosotros La Mancha?
Bueno.
Castilla la Nueva es una cosa histórica.
Tenemos que preguntarle sobre el toque de queda y sobre todo, bueno, por esa salida ayer, ¿no?, del presidente Page diciendo que esto tendría que afectar a todos. Y mañana veremos a ver qué es lo que sucede en el Consejo Interterritorial que ha convocado ella, porque claro.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, Es Radio.
Bueno, vamos a acercarnos al Corte Inglés. Novedades, Elia Rodríguez.
Muy buenos días. Pues novedades, vamos con los niños, que a ellos también les gusta presumir, ir con ropita nueva al cole y dar envidia también a sus compañeros. Bueno, tenemos para renovar esos looks de los más pequeños de la casa un 20% de descuento adicional en una selección de marcas de moda infantil: Freestyle, Gap, Brotes, Bass 10 y Pepe Jeans, también Levi's. Y otra buena noticia, grandes descuentos también en los complementos. Hasta el 27 de enero es un 20% de descuento adicional en primeras marcas como Guess, Lacoste, Gloria Ortiz, Joe and Mr. Joe, Sacer Cotton y muchísimas más. Así que nuevos looks, nuevo año, nuevas rebajas, todo está en la tienda, en la web y en la app.
Bueno, pues una pausita, seguimos enseguida.
Es la mañana de Federico, Es Radio. Repsol te ofrece el tiempo.
Bueno, atención en el tiempo, porque este es el último día de grandes heladas y entra ya esta misma tarde, se ha adelantado unas horas, una borrasca, una serie de borrascas muy, muy lluviosas y además cálidas. De manera que va a cambiar totalmente el tiempo, pero esperen ustedes que coja un aguacero, pero bien, porque van a ser borrascas muy fuertes, las ramas que haya dejado la helada. O sea, y espera que los antifranquistas póstumos no vuelen los pantanos, porque eso sí, con la nieve que ha caído este año, al menos este verano, si es que llegamos vivos, por lo menos regar los jardines habrá agua. Bueno, empieza a llover esta misma tarde ya en Galicia y en las próximas horas se irá extendiendo a toda España y al archipiélago balear. Temperaturas en Madrid bajamos ahora, estamos ahora a 2 bajo cero, es más frío que esta mañana. Mañana sigue siendo, que está madrugada, quiero decir. Pero no pasaremos de 6, último día de frío. Mañana cambiará totalmente, subirán entre 10 y 12 grados de media las temperaturas. La máxima en Canarias, 21 grados, y la mínima en Teruel, como es natural y lógico, 9 bajo cero.
Repsol te ha ofrecido el tiempo.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Luis Fernando Quintero, ¿cómo está el mercado de valores? Buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, Federico. Pues en este momento el IBEX 35 se está anotando un 0,55%, medio punto porcentual arriba, que le permite coquetear con el nivel de los 8.300 puntos, en este momento ligeramente por debajo. Veremos por dónde termina la sesión en el día de hoy, en el que están todas las miradas puestas, Federico, en Estados Unidos y en Janet Yellen, que será la nueva secretaria del Tesoro y que parece muy bien dispuesta a continuar con las políticas de estímulo, algo que parece que gusta a muchos inversores, pero que castiga fundamentalmente al dólar. Todos sabemos que esa burbuja de incentivos que se está introduciendo dentro de la economía, uno y otro lado del Atlántico, no dejan de alimentar una burbuja no solo de deuda pública, sino de dinero en circulación que puede, para muchos analistas también, que temen la llegada de una inflación desbocada. Pero bueno, bien, es cierto que esto puede que llegue y no sabemos cuándo podría llegar.
Bien, y vamos a recordar Infocif, porque no dejan de producirse movimientos empresariales, algunos son muy grandes, pero sobre todo en movimientos corrientes, pequeños, de grupos o de empresas, hasta de autónomos, que se tienen que unir a otros para sobrevivir, porque no va a haber otra solución a lo largo de este año. Pues Infocif es una buena herramienta.
Desde luego, para tener toda la información y tomar decisiones sin que te den gato por liebre. Lo mejor es entrar en Libre Mercado, pinchamos en la sección de empresas y ahí podemos encontrar esta herramienta de Infocif que nos va a dar toda la información pública sobre las empresas en las que estamos interesados. Además, tenemos, como siempre decimos, los informes importantes, los de riesgos o los de impagos, que si nos los bajamos, ahí ya sí que tenemos la foto completa de esa empresa en la que estamos interesados. ¿Qué queremos abordar la operación? Pues ahí está Gedesco, que nos ofrece financiación.
Bueno, noticia de interés cultural y necrológico, sí, casi y necrofágico también. De la ONCE, a ver.
Pues hablamos de Calderón de la Barca, que acaba de hallarse una nueva pista que ayudaría a encontrar los restos del escritor. Se trata de un cofre con una llave de madera y bronce que abriría el arca funeraria del dramaturgo. Según los datos recogidos, además, la arqueta se hizo para el primero de los 6 traslados allá por 1841.
Ya lo dice Azaña Quintana en la infausta remoción de sus huesos. Dice, avisamos a todo español ilustre que se muera de incógnito y que no se sepa, porque si no le van a cribar los huesos, le van a llevar de aquí para allá, va a ser horroroso. Es que al final del 19, a comienzos del 20, le dio a la gente por trasladar cadáveres. Esa necrofilia que en Argentina conservan con una ferocidad total. El psicópata Sánchez, el analfabeto, quería traer los restos del poeta soriano, decía él, Antonio Machado. Ahora, con lo de los exiliados republicanos, como si todos fueran iguales, pues lo mismo son capaces también de pasear a Calderón de la Barca, como no sabga de qué siglo es, y este es exiliado republicano también, es decir, de la República de Ikea. O sea, pues es que estamos hablando de analfabetos funcionales. Bueno, total, esto... Mira, que dejen la arqueta donde está. O sea, primero los muertos no tocarlos. El último muerto importante que tocamos fue al de Cuelgamuros. No quiero recordar lo que ha pasado después.
Mira cómo estamos.
A ver qué arqueta abre la llave.
Pero ¿y quién dirá a qué tirarían la llave? Claro.
Sí,
aparte que van al dios.
Sí, además la historia no aconseja ese tipo de movimientos.
Yo, los muertos hay que dejarlos en paz. Es un principio de civilización.
Hubo un momento aquí, lo cuenta Trapillo, Andrés Trapillo, en su libro sobre Madrid, un momento que se comenzaron a ilustres madrileños a moverlos de un sitio a otro, de una iglesia a otra.
Sí.
Y en la mudanza se perdieron restos de lo mismo. Y yo creo que con Calderón de la Barca puede suceder otro tanto, ¿no? Pero bueno, ha puesto usted el sello sobre las declaraciones absolutamente disparatadas de Iglesias. Es decir, no he visto persona más indocumentada.
Lo que dice Rafa es verdad, pero es algo más que un indocumentado seriéfilo, como Peñazo y tal. No. Yo cuento aquí, en el final de la guerra, que eso de exiliados republicanos, primero, se fueron a la guerra con tanques a matarse porque no soportaban unos a otros. Es decir, no son lo mismo. No tiene nada que ver Negrín con Sánchez Albornoz. Los dos fueron exiliados.
Es decir, desde aquel aquella agrupación al servicio de la República, de Ortega, Marañón, etcétera.
Que todos se pasaron a Franco.
Se desmarcan de la monarquía.
Menos Antonio Machado.
El movimiento de apoyo a la República. Luego se ven absolutamente defraudados por lo que está ocurriendo y la deriva que es la propia República, ¿no? Y se van desenganchando de la misma, a los que, digamos, a movimientos como el de Álvarez Bayo,
un criminal.
Un criminal absoluto, hay muchos movimientos, pero me parece un insulto comparar el nivel de vida del Puigdemont con los viviendo los presupuestos, con teniendo incluso guardia pretoriana de los Mossos, como hemos vivido, etcétera, etcétera. Comparar, por ejemplo, con Antonio Machado. Yo lo recordaba ayer. Es que Antonio Machado cuando va camino del exilio de Conyure, cuando terminará, y con su madre, y le pregunta a su madre a Antonio, ¿cuánto nos queda para llegar a Sevilla? Entre ese desconsuelo de Antonio Machado y Puigdemont, me parece un insulto a la inteligencia.
Yo lo he contado en la última salida de Manuel Azaña, que solo tenían un traje los dos hermanos y entonces se lo prestaba uno a otro para bajar a comer, porque una cosa que tenían era el chándal, no, o sea, era vestir adecuadamente, porque era la dignidad de la persona y de la familia, y solo tenían un traje en buenas condiciones y se lo prestaban uno a otro para bajar a comer, y mientras el otro se metía en la cama a esperar a que acabara el otro. Pero los españoles eran así, los decentes. Antes comentaba,
como los antiguos hidalgos, ¿no? Que se dejaban migas de pan para disimular.
Pero por una cuestión de muy romana, que es de la pulcritud. La pulcritud en la vista y en el comportamiento. Contaba antes Santi González que Juan Ramón Jiménez, cuando le presentan a Serrano Poncela, el segundo de Carrillo, por tanto de Paracuellos, se niega a darle la mano, porque dice, yo no me he ido al exilio para dar la mano a asesinos. Los que hacen la guerra civil, que cuento yo aquí, contra Negrín y toda esa patulea, los que hacen la guerra, que son Besteiro, Casado, todos los partidos, Cipriano, Mera, etcétera, con el apoyo de Prieto, que sé si era un gánster, pero también de Juan Ramón Jiménez, que apoya a Besteiro y al coronel Casado, hay que acabar con Negrín. Es más, Vicente Rojo, el brillante perdedor de todas las batallas de la Guerra Civil, dice que hay que fusilar a Negrín. Eso sí, él ya estaba en Toulouse, por si acaso. Es decir, todo lo que se está diciendo, se habla de los exilados republicanos como si fueran una sola cosa. Todo lo contrario. No tenían nada que ver unos con otros. De hecho, acabaron a tiros
desde
en Madrid.
Chávez, es, Noales,
es
cuando,
una manipulación la frase, permanente.
Y la
todo,
frase que escribe, que yo creo que refleja la situación de la propia República, esa República sin republicanos, no había demócratas allí. Realmente la deriva que
pero
se produce
que
y que vivimos
no
a partir del año 34 fue tremenda, ¿no? Yo creo que hacer eso. Pero bueno, luego hay otra circunstancia absolutamente increíble. Decir que el señor Puigdemont está por sus ideas políticas, ¿no? Está por cada un golpe de Estado, porque ha cometido un
desde
delito.
Una institución que
desde
da la Generalidad de Cataluña.
Como por sus ideas. Ahora bien, eso era lo mismo que argumentaba el propio Pedro Sánchez para no meter en el gobierno a Pablo Iglesias. Sí. Es decir, ¿cómo voy a meter yo en mi gobierno a una persona que considera que lo que ha ocurrido en Cataluña son presos políticos? Pero él ha asimilado ya ese discurso.
Totalmente.
Y lo tiene dentro del propio gobierno y está preparando medidas de indulto, ¿no?
Y se apropian de todo, porque con lo burros que son, apropiarse de Machado esta gente.
No, pero si les da igual, si dicen exilio republicano.
Bueno,
si
es que el tema de los republicanos.
Déjame decir solo una cosa y nos vamos rápidamente porque me van a echar de la empresa, lo veo venir. O sea, hoy estamos desatados, estamos como en los peores tiempos. Pero Pablo Iglesias no dice eso porque haya republicanos buenos. Dice porque cree que los republicanos malos tenían derecho a matar. Es decir, no compara a Puigdemont con Antonio Machado. Lo compara con Álvarez del Bayo, con el del FRAP, con el criminal.
Es que la prueba de lo que fue la República...
O sea, no lo defiende por buenos ni por indefensos, lo defiende por el derecho a asesinar, que eso es lo propio del comunismo.
Es lo que decías tú, de todos los que estaban con la República que se pasaron a...
Bueno,
mira, en Galicia, por ejemplo, Álvaro Cunqueiro, Vicente, todos los del Partido Galleguista estaban con la República y acabaron en el... ¿Pero por qué? Porque fue una salvajada.
Bueno, basta leer a Clara Campoamor, ¿no? Como la... Es decir,
vámonos,
su frustración con la República.
Nos vamos a ir a Castilla la Nueva. Porque desde ahora, que me perdonen los de La Mancha, pero yo Castilla la Nueva, Castilla la Vieja...
No sé si te podemos perdonar, Federico, yo en ese caso...
Sí, ¿no? ¿Tú qué
yo como manchego, pero bueno, bueno, entiendo que desde Guadalajara es complicado. Oye, esa, ese artificio que se montó.
Yo tengo unas obligaciones con mis vecinos, tienes que entenderme,
yo
Paco.
Lo entiendo perfectamente.
Es más, se quieren unir a Teruel y Teruel se quiere unir a Valencia. Sí. Claro, que de Valencia se quieren ir los de Requena, bueno, se quieren unir a Teruel.
El otro día los
pinchados. Vamos a hacer una pausa y, venga, y nos vamos a, bueno, a esta parte al sur de Madrid.
Es la mañana de Federico, Es Radio.
Bueno, don Francisco Núñez, también llamado Paco en la familiaridad y en la intimidad, es presidente del Partido Popular en Castilla-La Mancha. Vamos a recordar, don Francisco, muy buenos días.
Muy buenos días, don Federico.
Bueno, dos cosas, fundamentalmente, y dejo que también pregunten Paco y Raúl y Rosana. Faltaría más, yo ya he hablado bastante. Hablo poco para lo que debería quejarme, pero en fin. No, pero en serio, ¿cuáles son la situación actual? Porque todo esto, hay mucha gente que nos sigue, que no sabe exactamente la situación de las restricciones. De hecho, ayer recibíamos montones de llamadas de Castilla-La Vieja y León, Castilla-León también llamado, donde decían que ya no sabían, porque la Guardia Civil decía que a partir de las 8 no pensaba multar hasta las 10. Porque no tenía una orden clara. Las delegaciones del gobierno...
Pero eso no es así, Federico.
Ya lo sé que
es
no
decir,
es así.
Ayer lo explicó muy bien la
Paco, sí, lo sé.
Es decir, esa autoridad delegada.
Sí.
Y el propio Illa dijo que hasta que no el recurso que ha presentado el gobierno no prospere, tiene que acatarse
lo
esa
sé,
orden.
Lo sé,
por tanto,
pero
la Guardia Civil debe cumplirla,
sí,
claro.
Sí, pero tú eres Guardia Civil. Tú estás en un pueblo conocido de Segovia. Entonces,
el trajín
es que,
se tiene
me ha
esta...
dicho la Guardia Civil que no me cierra el bar. ¿Y qué va a hacer la Guardia Civil? Claro, si es que es una situación, entonces cuéntenos, don Francisco, primero, ¿cuál es la situación, las restricciones? ¿Por dónde, por qué salió Paje ayer con ese discurso nacional que utiliza más o menos una vez al mes o cada dos veces al mes? ¿Y cuál cree usted que debería ser la política con respecto a este caos que estamos viviendo?
Pues mire usted, don Federico, lo que vivimos en mi tierra es un verdadero esperpento. Como bien dice usted, lo conoce igual que yo, Emiliano García Page una vez al mes se pone esa gorra de discurso nacional y sale a tratar de parecer aquello que en realidad no es, porque es igual que Sánchez, exactamente igual. Ayer salió a anunciar una serie de medidas, de restricciones. Llevaba un mes sin aparecer, desde antes de Navidad, un mes en el que el gobierno de Castilla-La Mancha, en el que el gobierno de Paje literalmente no ha estado, en el que el presidente literalmente no ha estado. Y ayer salió a anunciar una serie de medidas, pero el decreto con el que hoy los cuerpos y fuerzas de seguridad pueden actuar, o con el que hoy aquellos a los que les afecta el decreto tienen que saber qué pueden y no pueden hacer, se ha publicado esta madrugada. Lo digo porque recuerda cuando criticaban que el gobierno de Sánchez publicaba los decretos de madrugada y Paje quería criticarlo. Bueno, pues el decreto de Castilla-La Mancha se ha publicado entrada ya a la medianoche.
Bueno,
hay un toque de queda.
Esto, y entonces, ¿quién se ha podido enterar? ¿Quién está a esas horas esperando leer los decretos?
Pues ayer la tarde fue, como se puede imaginar, llena de llamadas de la gente preocupada porque en el gobierno nadie le daba respuesta, porque hay un drama en esta tierra, de verdad se lo digo, y es que García Page no está al frente de la comunidad. Lo estará oficialmente, pero no lo está en el día a día. Desde antes de Navidad no estaba. Le hemos demandado desde la oposición que esta Navidad hubiera trabajo, que nos reuniéramos, que hubiera pleno para abordar la situación, tanto la epidemiológica como la económica, y el gobierno ha desaparecido desde antes de Navidad. El consejero de Sanidad apareció ayer después de llevar un mes sin tener una comparecencia pública. Y García Page parecido. Las restricciones son muy duras. Page llevaba un mes desaparecido y ha aparecido solo para prohibir. Para cerrar bares, para cerrar restaurantes, para cerrar gimnasios, para perimetrar los municipios. Oiga, perimetrar los municipios, todos por igual. No es lo mismo perimetrar un municipio grande que tiene de todo que perimetrar un municipio pequeño que necesita ir al municipio de al lado a por medicinas o a por alimentos.
O a la tienda, o a la farmacia, o a cualquier cosa, eso es verdad, por eso decía yo antes que era un crimen tratar una provincia con lo distintas que son las provincias,
claro.
Tratarla igual, y no digamos ya una región como han hecho en Valencia, donde un tío de Mislata no podía ir a ver a su madre a Valencia, y viceversa. que eso es una cosa, una atrocidad.
Pero todo esto, créanme que no nos sorprende en Castilla-La Mancha. Es que García Page lleva toda la pandemia haciendo esto. Primero, anda desaparecido. Y segundo, cuando aparece, es para decir barbaridades. Oiga, en la primera ola de la pandemia, hemos oído a García Page decir en Castilla-La Mancha que los médicos eran unos vagos que se tenían que poner a trabajar y que no grabaran vídeos denunciando el caos que había en los hospitales de Castilla-La Mancha. Le hemos oído decir que los maestros lo que querían era cogerse vacaciones cuando se cerraron los colegios allá por marzo. Le hemos oído decir a García Page, palabras textuales, que en las residencias de mayores vive la gente no válida, esa que ni canta ni baila por las noches y que iban a fallecer igual con una gripe. Oiga, que es que uno ve la desidia con la que el vicepresidente del gobierno, el señor Iglesias, ha tratado su responsabilidad, que son las residencias de mayores, y escucha a García Page en Castilla-La Mancha decir que vive la gente no válida, y se... vamos...
No válida, es el, no válida, el término, tal cual. El término es sí, pues, sí. Muy propio para la ley de eutanasia que acaban de aparecer, lo no válido...
Pero lo remató Emiliano García Page, lo remató, permítame don Federico, lo remató diciendo que decían algunos jueces que no cuadraban las cifras de fallecidos. Mira, en Castilla-La Mancha llevamos 4.600 fallecidos por COVID, según la autoridad sanitaria, más de 8.000, según los jueces. Pues cuando se empezó a conocer estos datos con informes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, García Page dijo, ¿qué más da los que hayan fallecido? Ya echaremos la cuenta. Está poco al frente del gobierno y cuando estás para decir estas barbaridades... ¿Es de recibo que un presidente autonómico diga estas barbaridades?
Me dejó usted atónito. Yo creí que era malo, porque recuerdo la época de los tres tenores, de Bono, el Bellotari y Chávez, alias Baches, cuando salían con la bandera española aproximadamente unas 12 horas por a los suburbios de Barcelona, iban a Cornellá, iban a la Peña Fosforito, decían que había que acabar con la burguesía catalana, chupóptera y tal y cual. Y, por supuesto, luego volvían a pactar con la burguesía catalana, que es con lo que se lleva bien. Pero reconozco que los términos me sorprenden por su ferocidad. O sea, es que ni Bono en sus peores tiempos dijo tales animaladas, ¿eh?
Pues esto es lo que tenemos en mi tierra. Es igual que Sánchez. Es igual que ese Sánchez que pacta con Iglesias y que se siente cómodo en ese acuerdo. No es distinto, Page, a ellos. Lo que pasa es que es verdad que de vez en cuando se pone esa gorra nacional, va a un medio de comunicación nacional, dice alguna cosa que parece que puede quedar bien, pero la realidad es que luego viene a Castilla-La Mancha y la realidad es que con la que está cayendo, con una incidencia acumulada por encima de 1.000 por 100.000 que tenemos en Castilla-La Mancha, somos la comunidad autónoma de las que menos pruebas realizan en España. Por cada 100.000 habitantes, apenas 2.000 pruebas para detectar coronavirus por cada 100.000. La media nacional está en 2.750. Y, sin embargo, somos la comunidad autónoma con mayor positividad. Un 33% de las pruebas son positivas. Y Page lleva desde antes de Navidad literalmente desaparecido. Literalmente desaparecido. Aprobó los presupuestos de Castilla-La Mancha. Por cierto, hubo un diputado socialista, uno de su grupo, que le votó en contra de los presupuestos.
Bueno,
un diputado que lo votó en contra. Fíjese hasta qué punto llega la situación en Castilla-La Mancha y el desgobierno que tiene Page aquí, que hasta un diputado se le levantó en contra en el Pleno y le votó en contra de los presupuestos. Bueno, pues hasta ese punto llega la desaparición de Page. Desde entonces no está. Empiezan a aumentar los contagios, empieza a aumentar la incidencia acumulada, empieza a aumentar la presión hospitalaria, y Page no está. Y cuando está, es sencilla y llanamente para prohibir. Y además de prohibir, evita indemnizar. Oiga, hoy han cerrado por completo la hostelería en Castilla-La Mancha. La han cerrado por completo. Con todo lo que eso conlleva. Porque la hostelería no solo es el camarero, el cocinero, el del bar, el del restaurante. Es todo lo que hay detrás. Es nuestro campo que suministra la hostelería. Es los servicios de lavandería, o los agentes comerciales, o son los seguros, o es la empresa de distribución. Hoy la han cerrado por completo. Y no hay ningún tipo de indemnización económica con ese cierre. Ni Sánchez quiere rescatar a la hostelería ante un cierre como este y a todo lo que conlleva la economía de la hostelería, ni Page quiere poner encima de la mesa ningún rescate a la hostelería.
A ver, don Francisco, que quería preguntarle, sí. Don Francisco Rosell, que además viene de por allí, aunque
bueno, de Puerto Llano exactamente,
que es una de esas núcleos de población que nada tienen que ver con el señorío de Molina. Es verdad que son como pasa con todas las regiones, ¿eh? Tampoco dentro de Teruel tiene mucho que ver mi pueblo con Alcañiz, no digamos, en fin.
Pero eso es una suerte para Castilla-La Mancha, que seamos tan grandes y tan diferentes nos enriquece.
Sí, sí, eso se dice siempre, pero no, luego pues, yo lo que veo es que somos tan diferentes, somos más pobres,
de la región, sí. Como es Almansa, tengo la fortuna de estar en el día a día ahora en la capital, como es Toledo, conozco muy bien la zona, que usted también conoce bien, de Molina de Aragón y toda la zona del Alto Tajo, disfruto muchísimo de Cuenca, o conozco muy bien Ciudad Real y Puerto Llano, querido Paco, también tengo la fortuna de ir de manera habitual. Y yo creo que el problema de Castilla-La Mancha no es su diversidad, es que ningún gobierno ha sido capaz de hacer de la diversidad la virtud de la región. Ni lo hizo Bono, ni lo está haciendo Paz.
Paco, hazle una pregunta, no. Porque estamos demasiado atónitos, porque es brillante don Francisco,
sí.
Y a mí, como esta brillantez así rural me gusta, pues le dejo hablar, y no puede ser. A ver, Paco, hazle una pregunta más difícil.
Primero, a ver si me desentraña una paradoja y luego que me aclare un tema, a ver, porque ayer le escuchaba precisamente al presidente Page sobre este tema y hay algunas dudas al respecto y me gustaría conocer su visión. La paradoja es, con ese bagaje de gestión que ha contado de Paje, ¿cómo se entiende que aparentemente eso no le esté pasando factura desde el punto de vista electoral al propio Paje? ¿Es una incapacidad de la oposición, una dificultad de la oposición para hacerse oír y trasladar estos postulados que usted está contando aquí? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿me puede decir exactamente qué pasa con el Hospital de Toledo, con el nuevo Hospital de Toledo? Que hay dudas, hay denuncias de los sindicatos, en concreto CESID, que no se ha hecho esa mudanza. El presidente de la comunidad dice que cómo se va a hacer esa mudanza en unos tiempos del COVID, etcétera, etcétera. Me gustaría, primero, la paradoja que le contaba, cómo me la explica, cómo me desentraña, y por otro, que me aclare exactamente qué está pasando con el Hospital Nuevo de Toledo.
Sí, bueno, pues voy a empezar por la cuestión electoral. Paje obtuvo un buen resultado electoral hace aproximadamente año y medio, y de hecho tuvo la mayoría absoluta, y es cierto que, bueno, pues desde el gobierno de García Paje se trabaja todo lo posible para intentar silenciar a la oposición. Dicho lo cual, quien habla permanentemente de elecciones en Castilla-La Mancha, la consejera comparecía en pleno, la consejera de Economía comparecía en pleno el jueves pasado, a petición, por cierto, del Partido Popular, para hablar precisamente de las ayudas a la hostelería que Emiliano García Paje les ha negado, y hasta en 6 ocasiones, yo le conté, habló de votos y de elecciones. Quien permanentemente habla de votos y de elecciones en Castilla-La Mancha es García Paje y es el Partido Socialista. Señal de que les preocupa, sin duda alguna, pues la incapacidad que están teniendo para abordar la situación. Aquí ha quedado una cosa meridianamente clara en la región, y es que cada vez que hay un problema, ha pasado con el temporal de Filomena. Oye, en Castilla-La Mancha ha caído muchísima nieve. Ciudades como Toledo y Guadalajara han estado colapsadas. Y Paje no ha estado. No ha estado. Ni mucho ni poco. No ha estado. Ni ha estado en el centro de emergencia, ni ha estado en los lugares de control de la emergencia, ni ha estado en la calle viendo cómo va el temporal, ni ha estado ayudando a los servicios de emergencia. No ha estado. Literalmente no ha estado. No se ha podido acertar ni equivocar porque no ha estado con el temporal Filomena. Y así lleva toda la pandemia. Hay una pandemia, hay un momento de máxima tensión sanitaria, y Paje, cuando aparece, es para decir las barbaridades que yo les acabo de relatar que ha dicho. Por lo tanto, lo que ha quedado meridianamente claro en Castilla-La Mancha es que ese Emiliano García Paje, que parecía que era un líder distinto y que hablaba de otra manera, lo que ha quedado demostrado es que no está a la altura de las circunstancias cuando los tiempos lo requieren. Y cuando vienen mal dadas, pues sencillo y llanamente no está para lo que se le necesita.
¿Y el hospital?
¿En relación al hospital de Toledo?
Se ha leído, yo he leído que incluso que se rompían las cañerías encima de los quirófanos.
Sí, aquí hay dos cuestiones. En primer lugar, el nuevo hospital de Toledo, cuando Emiliano García Paje toma posesión como presidente de Castilla-La Mancha por segunda vez, allá por junio del 2019, dice que ya tiene las llaves y que lo va a abrir, y que es el hospital más grande de Europa. Y pregona a los cuatro vientos que hay más de 100 quirófanos y camas de urgencias y UCIs y más de 700 habitaciones y todos los servicios que va a tener el nuevo hospital. Iba haciendo publirreportaje durante los primeros meses de la legislatura de cómo es el nuevo hospital. Cuando llega el momento de la pandemia y cuando empiezan a colapsarse las urgencias de los hospitales de toda Castilla-La Mancha, cuando Madrid abre un hospital en IFEMA para atender la emergencia, el nuevo hospital de Toledo permanece cerrado. Y yo, por supuesto, como jefe de la oposición, le reclamo la apertura del hospital para luchar contra el COVID, pero se lo reclama el conjunto de la sociedad civil de Castilla-La Mancha y de los principales colectivos de ámbito sanitario. Y desoyen esa idea, y no abren el nuevo hospital de Toledo. Pero en otoño de este año decide hacer una inauguración del hospital, y hace una inauguración del hospital por todo lo alto, con todas las autoridades e invitando a todo el mundo. La realidad es que hoy, si uno tiene que ir al hospital en Toledo, no puede ir al nuevo hospital. Hoy, si tienes COVID, no te atienden en el nuevo hospital. O estos días atrás, que ha habido innumerables caídas y fracturas como consecuencia de las heladas provocadas por la nieve en Toledo, no se puede ir al nuevo hospital. Y todo esto se ha agravado porque en el Hospital Viejo de Toledo, en el Virgen de la Salud, se estropeó la calefacción y con temperaturas de menos 12 y menos 14 grados, no había calefacción en el Hospital Virgen de la Salud de Toledo. Y las autoridades sanitarias, García Page y su consejero, lo que recomendaban a los pacientes es que fueran a por mantas a su casa. Y el hospital nuevo cerrado en el otro lado de la ciudad. ¿Usted se imagina que hay un hospital cerrado, nuevo, terminado, listo,
¿pero y por qué?
Abierto?
¿Y por qué no lo abren? ¿Por qué?
Porque no hay personal, porque no...
Vamos a ver, yo puse un ejemplo. Si en lugar de se rompe la calefacción y hay una helada, hay un incendio, a los pacientes lo sacan, ¿verdad? A menos 14, con 14 bajo cero y sin calefacción, ¿se puede estar en un hospital? No es de recibo. Emiliano García Page tendría que tener el Hospital de Toledo abierto y en marcha ya. Una incidencia acumulada de 1.000 por 100.000 en Castilla-La Mancha, una positividad del 30% en casos COVID, ¿no es suficiente argumento para que todos los dispositivos del nuevo Hospital de Toledo se pongan en marcha? Las UCIs, los respiradores, las urgencias, las camas. Un gobernante serio abre su hospital y lo pone a disposición de la pandemia. Nadie está hablando del traslado del hospital. No estamos hablando de que haya un traslado del hospital viejo al hospital nuevo. Todos estamos hablando de que ese hospital esté al servicio de la pandemia, de que ese hospital pueda atender ahora mismo la emergencia COVID. ¿Por qué es la más importante? Porque cada vez que paralizan en un hospital de Castilla-La Mancha la atención quirúrgica para atender COVID, lo que estamos es aumentando las listas de espera y provocando que en otras patologías sanitarias haya verdaderos problemas. Y es el empecinamiento personal de García Page de no abrir ese hospital porque quiere venderlo como el logro de su gestión, como que en esta legislatura va a abrir un gran hospital en Toledo y va a ser el que cambie la fisonomía de la sanidad en Castilla-La Mancha. Esas grandezas que tienen los socialistas en muchas ocasiones. Yo sé que le suena también a don Federico de Sánchez y de Iglesias, esto que le digo.
Sí, sí, es que parece cuando decía que no iba a los sitios, digo, mira, Pablo Iglesias. Cuando decía que tenía infular de ganancia siendo necio, digo, mira, Pedro Sánchez. O sea, es un biotipo. Mire, don Francisco, viene ahora una borrasca que donde más ha nevado va a ser ya terrorífico. Vamos a quedar... porque lo que usted nos está contando, y para mucha gente que nos oye en el resto de España, pues será nuevo por la gravedad, porque datos sueltos sí se tienen, pero una visión de conjunto tan espantosa, la verdad, es que yo no la tenía, yo tenía piezas sueltas, pero el conjunto es mucho peor de lo que parecía. Y estos días que vienen, con 3 días de borrascas muy fuertes, puede ser ya el remate. Si le parece, hablamos la semana que viene y usted nos cuenta el día a día, para que por lo menos aquí se pueda desahogar y decirle a Page lo que merece.
Yo estoy encantado de atenderles y además, bueno, pues es un placer poder hablar de Castilla-La Mancha, que es hablar de España, ¿eh? Pues hay una región que se siente española, es Castilla-La Mancha. Y para mí es muy importante que podamos presumir de tantos castellano-manchegos que sí que están haciendo las cosas bien, de tantos alcaldes que están trabajando a pesar de que el gobierno de Page les está dejando solos, de tantos pequeños empresarios. Ayer me reunía con Asaja y hablaban de la preocupación precisamente del temporal, de cómo van a afectar las heladas al olivar en Castilla-La Mancha, o de cómo puede afectar a la ganadería de Castilla-La Mancha este temporal.
Bueno, don Francisco, si empezamos con las melinas y las churras, nos vamos a las 11.
Por eso lo podemos dejar para la semana que viene, y yo le atiendo encantado, y hablamos de campo y de lo que usted quiera, que también tenemos mucho bueno en nuestra tierra.
Pues muchas gracias, don Francisco.
Es un placer, gracias.
Bueno, y a ver, Rubén, ¿por dónde van los oyentes hoy?
Pues el coronavirus vuelve a contagiar todos los temas de conversación. Nuestros oyentes son como la familia Alcántara, siempre están donde salta la noticia y nos dan testimonio de ello. Hoy nos preguntábamos si nos estaba escuchando algún pasajero de uno de los 49 vuelos procedentes de Brasil. Queríamos saber cómo se controla la nueva cepa. Pues bien, lo tenemos. Después de publicidad, lo escuchamos.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, Rubén, vamos allá, incluyendo, es que qué oyentes tenemos, la verdad. Qué escuchantes, que no solo oyentes, qué escuchantes.
Sí, porque nos escuchan atentamente, no solo nos oyen de fondo.
Sí.
Bueno, pues la gestión del coronavirus vuelve a estar otra vez en el centro de atención. Nuestros oyentes opinan sobre ello. También visitamos, como decíamos, un vuelo procedente de Brasil.
Ayer mi mujer y mis hijos vinieron de vuelta de viaje de Brasil, desde Goiânia vía Sao Paulo. Y los controles fueron estrictos al máximo, tanto en la salida como en la llegada, con la exigencia de la PCR y de los cuestionarios de salud para todos los miembros de la familia, aparte en todos los sitios, en todas las escalas.
Que, por ejemplo, en el aeropuerto de Málaga estábamos recibiendo hasta el día 3 de enero, cosas así, una media de 15 vuelos diarios de Gran Bretaña, cuando la cepa ya estaba totalmente establecida en Gran Bretaña.
¿Se acuerdan cuando el presidente este verano dijo hay que disfrutar, hemos salido, y se echaba flores a sí mismo de que habíamos salido de la pandemia? Pues ahora dice que este es el mes de la esperanza, echémonos a temblar.
Bueno, aquí en Castilla-La Mancha nos cierran desde hoy ya. El señor García Page, el que decía que la bomba vírica era Madrid, y aquí no ha sabido controlar una región la mitad que Madrid.
Yo vivo en Guadalajara y desde anoche a las 12 de la noche se nos ha impuesto el encierro municipal. O sea que la mayoría de la gente trabaja o en Madrid, o en el corredor de Henares, o en los polígonos de alrededor de Guadalajara. Y van a necesitar todos permisos.
A ver, ¿qué digo yo? Como el vega don Fernando Simón, un poquillo despistado. Que mire la nómina. ¿A él quién le paga la nómina? Para saber para quién trabaja.
Que se había gastado Sánchez 20.000 euros en acicalar al primero, él, que salía hasta moreno, en maquillajes, peluquería. Y no entra en el mismo lote el pobre Simón, porque, madre mía, parece un pobrecito.
Bueno, hay que decir que me alegra lo que nos cuenta este oyente.
Sí, es la primera
de
vez
Brasil,
que lo oigo.
Porque es que además, ayer, como Simón dijo que no había cepa y no había peligro, naturalmente pensamos lo que cabía pensar.
Es una noticia
ojalá,
muy buena.
Ojalá.
Es la primera vez que escucho a alguien decir que hay controles estrictos en Barajas.
Ojalá, y además, ojalá se generalice. Yo solo sufrí en Palma de Mallorca. Ese día por la mañana, cuando salimos de Madrid, no había orden. Pero en el boletín oficial de Mallorca, de las Islas Baleares y tal y cual, lo habían sacado esa mañana. Y entonces habían puesto a 100 personas a hacernos atestados policiales, no de la PCR, que la traíamos. Estaba en el móvil, lo habíamos hecho, lo cual es una relativa garantía, porque hay un margen de días siempre peligroso. Pero bueno, como indicio está bien. No, decía, ¿y usted a qué viene aquí? Claro, cuando se le dijeron a mi mujer es muy educada y muy esto, pero claro, es de allí. ¿Que a qué vengo yo aquí? ¿Que usted me dice a mí que a qué vengo yo aquí? ¿Pero a usted qué le importa que vengo de aquí? No, que ¿cuál es el objetivo de su viaje? El objetivo, el que me dé la gana, pues solo faltaría que usted me dijera a mí que ha nacido allí. Bueno, ya hice una, llega una muy marimandona, se parecía a Pilar Rahola. Decía, bueno, es que tienen que saber, esto no es una amenaza, pero hay sanciones, bueno, peor todavía, a mí me va a sancionar. Y al final llega una, me tira así de la manga, denúncielo mañana en la radio, esto es una vergüenza, no sabemos ni lo que tenemos que hacer. Y era verdad, les habían pasado un protocolo de unos cuantos folios y en 3 horas y había un solo vuelo de Madrid, donde viajamos hacinados, por cierto, sí. Y en un aeropuerto desierto nos metían como en corralitos.
Pero claro, es decir,
bueno, cuando era el caos total y los pobres funcionarios o empleados simplemente de AENA que les acababan de dar, pero oye, un atestado policial, pero que parecía la serie esa de Criminal Reino Unido, o sea, había que decir un montón de cosas. Digo, vamos a ver, yo le cuento a usted lo que quiera, usted ponga lo que le da la gana y cuanto antes salgamos de aquí es mejor. No sabe las horas que llevamos. Un avión, nosotros tardamos 1.5 horas y éramos el primer tercio del avión. 5 horas para entrar en Palma de Mallorca, gente con la PCR, porque le dio el telele al Armengol. Ahora lo ha cerrado todo. Ha prohibido hasta que esté la gente en la puerta de los bares. La gente que estaba trabajando en la construcción, pues va a dejar de trabajar, porque no tiene dónde comer. Comían en esos bares, aunque fueran a la puerta. Bueno, es el pánico total, la arbitrariedad absoluta. En fin, me voy al Corte Inglés, que eso sí que funciona en Palma de Mallorca como en todas partes. Elia, buenos días.
Buenos días de nuevo. Oye, la mejor manera de empezar este año es con una buena equipación deportiva, ¿no? Y es que tenemos un 20% adicional en artículos de textil, calzado y complementos deportivos de las mejores marcas: Adidas, Nike, Columbia, New Balance, Puma, Mountain Pro, Reebok, Under Armour y muchas más. Así que running, fitness, boxeo, yoga, ciclismo, fútbol, sea cual sea el deporte, para hacer este nuevo año tienes un 20% adicional. Así que nuevas rebajas, segundas rebajas hasta el 27 de enero, tanto en la tienda, en la web como en la app.
Bueno, pues quedáis convocados.
Oye, lo que ha quedado claro es que tarda más Paje en inaugurar un hospital ya terminado que Ayuso en construir uno.
Bueno, exactamente la tercera parte ha tardado Ayuso, han hecho Elizabeth Zendal, ha sido en unos meses.
La comparación
lleva año y medio y el tío y no lo abre. O sea, ¿pero qué tendrá dentro?
Y en ese periodo aquí se hace uno nuevo.
Oye, ¿y si es de cartón? ¿Y si es mentira? ¿Si por dentro? ¿Si es un hospital Potemkin?
Bueno, y luego...
No, es un hospital real.
Pues es todavía más grave.
El hospital es excepcional, pero vamos, las instalaciones...
¿Qué hace cerrado?
Pero lo que comentaba antes Paco es que no, la crítica no se abre porque no hay personal, que ha sido una de las principales críticas.
Que los hospitales, pero una de las principales
críticas lo que dice que es que evidentemente no hay Ayuso, las listas de contratación están cerradas porque no hay gente, no hay médicos, no hay personal de otra auxiliar, ATS, auxiliares, etcétera, etcétera. Entonces tiene que ser el mismo personal de Toledo, entonces entiende que organizar una mudanza ahora mismo distraería de la gravedad del momento, tanto del COVID como el asunto de la traumatología, que no es pequeño, porque hay que conocer cómo está construida la orografía de una ciudad como Toledo, en la que la nevada ha hecho...
Bueno, y ahí solucionarlo, Paje, no lo voy a solucionar yo, ¿no? No hay personal, pues ponga presión.
Hizo el hospital haber previsto, como ha pasado en Madrid, que al inaugurarlo, lo inauguraron, es más, retrasaron 3 semanas de hacerse la foto para que pudiera haber al menos ya una sala, un quirófano, algo que funcionara. Y van abriendo salas, irán abriendo más porque tiene una gran capacidad.
Bueno, vámonos a las noticias porque precisamente el consejero madrileño de Sanidad, Federico, ha enviado una carta al Ministerio de Sanidad pidiendo, muy educadamente, porque Ruiz Escudero es muy educado, a veces demasiado.
Eso creo yo también, sí.
Que se suspendan los vuelos procedentes de Brasil, que se suspenda directamente. Entonces, bueno, esto es una de las noticias que se han producido.
Con el poco éxito que ha tenido con los del Reino Unido, no lo auguro.
Bueno, al menos que no se diga...
Nos lo van a contar ahora desde Informativos.
Bueno, pues ahora mismo, enseguida.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es... La mañana de Federico es radio.
Bueno, Juan Pablo, ayer nos comentaba, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Nos comentaba ayer a Antonio Zapatero que estaban muy preocupados por la cepa brasileña, a pesar de que ahora mismo hemos tenido el testimonio de un pasajero diciendo que los estaban controlando. Uh-huh. Pero el gran problema es que no saben la gravedad. Piensan que es, por los datos que se tienen, mucho peor que la británica y que la sudafricana. Y estaban absolutamente alarmados de que Barajas, que ha sido tradicionalmente un coladero, donde ha llegado, bueno, lo británico todo, 4.000 vuelos de Italia cuando Italia estaba confinada, en fin, un desastre, pues que pasara. Y me anunciaba Rosana la noticia que nos ibas a dar de que ya Escudero, que es verdad que es muy formal y cuando pide algo parece que te den, en vez de pedir no se queja, pero que han dicho que lo de Brasil tienen que cerrarlo.
Sí, bueno, es una carta, son 5 párrafos los que escribe el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, en el que en términos muy formales, te envío un afectuoso saludo esperando una pronta respuesta, ministro, etcétera. ¿Sí? Bueno, lo que viene a decir es que se sospecha que la cepa brasileña, leo textualmente, podría escapar a la acción de los anticuerpos neutralizantes que generan las vacunas, vacunas y que, sabiendo que estas variantes están poniendo en alerta a toda Europa y que han conseguido que la pandemia esté fuera de control en los países donde ha sido descubierta, lo que se solicita es que se tomen medidas en el aeropuerto. Dice también el consejero que la Comunidad de Madrid estudia un posible caso de la variante sudafricana y que se han confirmado alrededor de medio centenar de casos de la cepa británica, de la que hay además cientos de casos más en estudio en la región. El objetivo de esta misiva, Federico, es la petición de suspensión de vuelos con Sudáfrica, con Brasil y Reino Unido, hasta que se esclarezca la situación de las cepas y que se refuercen las medidas de control para evitar que entren nuevos casos en la Comunidad de Madrid. En definitiva, en España ya sabemos que es puerto de entrada y de tráfico de viajeros a nivel internacional. El aeropuerto de Madrid Barajas es uno de los más tráfico aéreo del mundo. Y dice el consejero en esta carta, comienza diciendo que al igual que ha ocurrido con la cepa británica, se está revelando con una altísima capacidad de contagio. Sucede lo mismo con la sudafricana y la brasileña. Claro, no piensa lo mismo, evidentemente, de esto el principal gurú científico del gobierno, Fernando Simón, que la semana pasada y el jueves pasado también le quitaba hierro a la posibilidad de que fuera más infectiva la cepa británica, o que la cepa británica, entre otras,
bueno, esté causando... Bueno, y ayer a propósito de la brasileña se hizo un lío, empezó a hablar del grupo humano, de los grupos reducido. De riesgo. Reducido Brasil, 200 millones de habitantes Brasil. Es un psicópata, es un enfermo.
Hay un documental en Movistar que se titula Superpoblación, que está hecho, bueno, por un naturalista británico así bastante popular, que, un personaje que tú probablemente te parezca detestable, pero bueno, se dicen
tipo
cosas
Mary Baird,
interesantes,
que
tipo
hace,
Mary
que
Baird,
hace que
pero que
al
luego,
final simpatizas con
pero,
Calígula.
Pero te viajas a Sao Paulo y te cuentan un poco cómo ha aumentado la población en los últimos 10 años, cómo la gente se tiene que hacer sus propios pozos en las comunidades de vecinos, no para conseguir agua, porque no tienen agua, y claro, ves la cantidad de gente que vive en esas ciudades, ¿no?
Bueno, y agradece es como se vive aquí, ¿eh?
Hombre, por supuesto.
Bueno, fíjate, Federico, Salvador Illa, bueno, está de turné mediática, ayer tuvo entrevista con Ferreras a mediodía. Y
bueno,
hoy,
creo que Ferreras estuvo a punto de ponerle tres capas de calzoncillos y denunciarle interior, porque bueno, no le contestó nada.
Bueno, es que es difícil sacarle respuesta a Salvador Illa. En lo único en lo que sí que dijo una palabra más alta que otra fue cuando le pusieron un corte de Díaz Ayuso en el que reclamaba medidas contundentes para frenar esta tercera ola de contagio. Mañana Consejo Interterritorial de Salud, son ya varias las comunidades autónomas que piden, entre ellas más de una del Partido Socialista, que piden una modificación del toque de queda, una anticipación en las horas. Está establecido a las 11 de la noche y se concede a las comunidades autónomas la posibilidad de reducirlo en una hora hasta las 10 en punto, pero el ministro de Sanidad dice que con lo que tenemos es suficiente, lo cual a mí me hace pensar que mañana efectivamente va a haber cambios en el decreto de Estado.
Sin ninguna duda. Yo creo que es el momento de que Calleja lancen paracaídas a Simón sobre Manaos.
Sí,
Brasil, para que les convenza de que lo suyo no tiene importancia.
Mal lugar ese, Federico, muy cerca de la selva, se puede perder.
No, pero es de ahí de donde viene la cepa.
Sí, lo sé. Bueno, pues en contra de lo que dice el ministro, por ejemplo, el presidente de Castilla-La Mancha asegura que este decreto de estado de alarma comienza a ser insuficiente para atajar la tercera ola. Escucha.
Desde entonces, todas las medidas tienen como, digamos, como límite, como meta, el estado de alarma, y las autonomías lo que vamos haciendo, en proporción a la complicación de los casos y del contagio, es en el fondo ir aproximándonos a esa gravedad. Se va agravando la restricción y por tanto parece lógico que se nos está quedando estrecho el escenario actual.
Bueno, pues esta es la situación. ¿Cómo está, Federico? Tres datos económicos muy rápidos. Hoy Adecco dice y adelanta que más del 70% de los empleos que se perdieron en 2020 pertenecen al comercio y a la hostelería en España, 71% del total, por ser explícitos. En el mercado automovilístico europeo se quedaron a las puertas de los 12 millones de unidades. La gente se preguntará, ¿esto cuánto es exactamente? Pues es una disminución de casi el 25% en comparación con el año anterior.
Hay que decir solo un pequeño detalle, que me decía ayer el presidente de Unidad Editorial. Uh-huh. Dice, Madrid activa el protocolo anticontaminación, no hay coches. ¿Dónde está la contaminación del coche? Porque aquí se está maldiciendo primero el coche en diésel, luego el coche en general, y luego todo el que no vaya en patinete disfrazado de pantera rosa.
Parece que es evidente que en las calefacciones, lógicamente, Federico.
Bueno, pero entonces, ¿qué quieren? Que no quememos calefacción. Llega el pinatubo, que eso es la calefacción de tal, y produce más que toda la calefacción de Asia en 10 años.
Sí,
es que es una tomadura de pelo...
En fin.
Y que pymes y grandes empresas, dice la Asociación de Grandes Mercados Financieros de Europa, pymes y grandes empresas en España necesitan 155.000 millones para hacer frente a la pandemia. Son el 98% del tejido productivo español. Y mientras tanto, sigue las llegadas de inmigrantes, 1.069, 28 pateras y cayucos. Es un 234% más en este mes que en el mismo periodo del año 2020.
Pues nada, estarán aquí en Madrid en cualquier momento. A ver si aterrizan en Galapagar. Gracias, Juan Pablo.
A ti, Federico.
Bueno, Isabel González, buenos días, adelantemos, Federico. Rápidamente porque hoy le he traído un regalo a Isabel.
Tengo aquí delante, a la escala conocida, de decirte que dice que las tiene todas archivadas perfectamente por capítulos, bueno, es una, de esta revista.
Yo la he descubierto en El Corte Inglés,
sí.
Pero es una cosa, recuerdos, es una revista de revistas que hace por año. Y las fotos son tan buenas.
Sí, de más y más, me decía, más recuerdos, por eso se titula así. La verdad es que es un anuario maravilloso, no solo de la crónica rosa, sino de la crónica social, de la crónica televisiva. En este caso centrado en el año 84, ¿verdad? Si te parece, lo repasamos. En la actualidad, pues fíjate, dos de las parejas de las que vamos a hablar hoy, por un lado, la de Bertini y Fabiola, una composición de nombre que no nos iba a servir porque eso está terminado. Han hablado los dos, Federico, no pueden ser más amables, sé que hay gente más simpática cuando se quiere uno parar y hablar con los medios, y además Fabiola estuvo tanto rato hablando que yo dije, aquí no hay entrevista exclusiva ni nada que se le parezca, por lo menos en las próximas horas, ya lo dejará reposar. Y Ponce y Ana Soria tampoco salen. De Ponce y Ana Soria, la única noticia
Ana Soria no había nacido.
Bueno, tenía tres... es verdad.
84.
Es del 84, tienes toda la razón.
Es que Ana Soria no era ni siquiera una idea pícara en la mente de su papá.
Claro. Y la pareja de Bertini y Fabiola tampoco había nacido, claro. Si tiene la edad más o menos de Ana Soria. Ella publica fotos, pero no hay comentarios, lo que me hace sospechar que ha cancelado la posibilidad de que podamos hacer comentarios, y si ha sido así, la gente lo hace solo por una razón, y es que hay mucho tonto suelto que se dedica a poner tonterías en las redes sociales.
Hombre, eso, siempre.
Y es una forma de protegerse. Pero a estas horas la noticia es la antesala de la noticia de mañana. Kiko Rivera, lecturas y Mila Jiménez. Esa es la combinación.
Vuelve el hombre.
Efectivamente.
El pelo en pecho.
Vuelve el hijo pródigo. Vuelve. Bueno, pues vuelve a ver qué le ha contado a Mila en las últimas horas, pero ya está en la rotativa esa entrevista, me imagino que tremendamente larga.
Sí.
Y en este caso, pues ahora, si te parece, podemos decir, guión, ¿qué es lo que va a hablar? Incluso podemos jugar a qué va a contestar.
Eso es.
Porque mira, me da la sensación de que va a arremeter contra su madre por el coche, por el asalto de la valla de la hermana, por su mujer Irene, que por el más famoso SMS del cumpleaños.
Sobre todo por sus hijas.
Sus hijas, sí.
Sus hijas. Sí. Porque ahora ya no es mala mujer, mala viuda, y ahora es mala abuela. Mala abuela.
Eso sí, eso que es malo, peor. Malo en todas las culturas universales.
Uy,
mala madre se puede ser, pero mala abuela.
Mala abuela.
Pues eso, todo es ahora la crónica rosa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.